RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Escribo para soltar el dolor del pasado y la angustia del futuro. Escribo para encontrar a mi padre. Esto es solo una parte, casi al principio, de una historia fascinante, de un libro único y brillante que firma la escritora mexicana Almadelia Murillo. Y a 4 días del día del libro, esta es nuestra propuesta. En el control de sonido está Dani Muñoz. Empieza Tolerancia Cero.
Me llaman la malquerida, mujer que llegó del campo, que guarda bajo su vientre la semilla de la vida. Me llaman la malquerida, mujer hija de la tierra, la que por tantos caminos derramando va su llanto.
En esta canción que suena, La Malquerida, Natalia Lafourcade pone voz a las mujeres mexicanas maltratadas y malqueridas. Esas mujeres de las que habla Lafourcade son las mismas que con su esfuerzo, con su tenacidad y con su fortaleza han levantado y siguen levantando a toda una sociedad.
No la miran, me llaman la malquerida. Algunos me han maltratado.
Almadelia Murillo, en su libro La cabeza de mi padre, publicado en Alfaguara, nos acerca a esas malqueridas, pero ella pone el foco y la mirada en la otra mitad, y ahora lo entenderéis. Este es un libro que sale de las entrañas, es quizá la resignificación de muchas vidas, de muchos pasados, y quizá por eso nos atraviesa. Pero este libro, sobre todo, es la historia y es la huella que dejan esos padres que se van a por cigarros y ya no vuelven. Almadelia, buenas noches.
Buenas noches, Alba. Gracias por invitarme.
Oye, ¿cómo eran los álbumes familiares en tu casa?
Bueno, eran como una tradición, entiendo ahora, que bastante más común de lo que yo creía en México, que son las fotos de los hermanos, todos pequeños, la madre, la abuela, y en algún momento la foto que debía tener al padre, pues era la foto de un hombre con la cabeza arrancada. Así es como yo crecí, nunca pude ver el rostro. Y ahora me entero que en muchas familias en México pasa eso, no arrancan la cabeza, pero la pintan, la rayonean. Es un fenómeno interesante.
¿Y tú qué pensabas cuando, o qué sentías cuando veías a ese señor o ese cuerpo, ¿no?, sin una cabeza?
Pues un misterio, ¿no?, tremendo, y una inquietud infantil desde entonces. Bueno, ¿quién es este señor, no? Yo intuía, por supuesto, que era mi padre, pero nadie me explicaba demasiado. Además, somos 8 hermanos, yo la menor. Te diré que este periodo de ver los álbumes, yo tendría 6 añitos, muy pequeña, y por supuesto que generaba siempre una inquietud, ¿no? Una cierta presencia fantasmal. ¿Quién es este, el hombre sin cabeza?
Si tú tuvieras que contarle a los oyentes, ¿qué es este libro, no? ¿Qué les dirías?
Pues La cabeza de mi padre es mi historia, es el relato que hace esta niña a la que le dijeron de pequeña que su padre había muerto, pero luego siempre vio una presencia paterna allí. Por eso en mi libro digo que en México todos somos hijos de Pedro Páramo, todos andamos buscando a un fantasma. Y bueno, pasan los años, crecer sin padre en un país como este, en un lugar de donde vengo yo, que es muy marginal, en un contexto de mucha pobreza, pues es muy duro. Y ser mujer es más duro todavía en el país que tiene una violencia feminicida brutal. Además, crecí en el Estado de México, un lugar que se llama Ecatepec, que es el lugar más peligroso del mundo para ser mujer. Bueno, pasan los años y una noche sueño con un búho que me dice: tu padre va a morir. Y yo, sabiendo ya que mi padre no estaba muerto, sino que era un recurso de mi madre para salir del tema, pues decido emprender un viaje por las carreteras buscándolo, sin otra cosa que una foto sin cabeza y lo que pudiéramos averiguar. Ir de la Ciudad de México hacia Michoacán, que es donde sabíamos que estaba, pues es una de las zonas tomadas por el narco. Y es eso, es este road trip preguntando mis hermanos y yo en una camioneta roja con mi madre buscando a un tal Porfirio Murillo.
Tú hablabas, ¿no?, de cómo de común son esos padres ausentes, ¿no? En México hay un momento en el que en el libro tú dices que casi la mitad de los hogares viven sin el papá, que un día se fue a por cigarros y no volvió.
Mi amiga R tiene 32 años y no ha visto a su padre una sola vez en su vida. Aunque sabe quién es, cómo se apellida, tiene un apellido importante en la política mexicana. Ha husmeado en su página de Facebook. Incluso se atrevió a buscarlo. Recibió silencio a cambio. C sigue sin saber quién es su padre, a pesar de que ha intentado conectar con él desde hace una década. Ha interrogado a tías y tíos para que le den pistas, datos, algo. Mi sobrina sabe quién es su padre y tuvo contacto con él, pero se cansó de sus promesas, de esperarlo, de que le dijera que estaría por ella tal día en tal evento y eso nunca sucediera. F consiguió el contacto de WhatsApp de su papá y no se ha atrevido a escribirle, pero recurrentemente mira su perfil para ver si está conectado o ha cambiado la foto que ella le roba para así tener algo parecido a un álbum familiar donde aparezca su papá. Un álbum familiar que va conformando siendo stalker de su propio padre que no quiere saber nada de ella. Mi amigo A dejó de ver a su padre más de una década y volvió a encontrarlo cuando le avisaron que había muerto de una congestión alcohólica.
Alma Delia, hay una frase en tu libro que impacta, que impresiona, y es que dices que es más digno tener un padre muerto que un padre que no te quiere y que duele menos.
Uf, pues sí, es así. A ver, en el tema del abandono paterno hay mucha vergüenza, es muy incómodo no tener la familia perfecta, ¿no? Esa que se ve en los promocionales de televisión, en los diferentes productos que venden, lo que sea para la familia, tiene una madre, un padre, un hermanito, un perro, y saber que tú no estás de ese lado, sino del otro lado donde pasa algo raro y es que tu padre no existe. Por supuesto que el recurso de mi madre fue decirnos, se murió. Porque si vas a explicar que abandonó, entonces surgen muchas preguntas y es muy doloroso. Y en efecto, mis hermanos y yo crecimos con esta, como con una especie de guerra interior, tomando, por supuesto, lugar en el bando de mi madre, matando a mi padre, al menos psicológicamente, ¿no? Y por eso mis hermanos ponían en sus formularios de la escuela nombre del padre, finado, sí. Y yo que era muy pequeña y no entendía, ponía refinado. Y además, de veras que creía que tenía un padre muy elegante. O sea, no. Pasó un tiempo hasta que comprendí que me estaba sumando al mito de mis hermanos de un padre muerto. Pero es que eso duele menos, es más contundente y no hay mucho que preguntar ahí, ¿no?
¿Siempre quisiste o siempre sentiste la necesidad de contar esta historia?
Sí, toda la vida, pero era muy incómodo. Y me faltaban muchas piezas. La única que de vez en cuando hablaba conmigo de mi padre era mi abuela. Ella murió, una mujer fantástica, partera, la que me trajo al mundo fue mi abuela. Uh-huh. Y cuando murió mi abuela ya nadie quería hablar conmigo de mi padre. Mis hermanos estaban muy enojados con él, mi madre muy de vez en cuando. Y bueno, pues con el tiempo y con mucha fortuna me hice escritora, he publicado algunos libros antes de este. Y por supuesto que escribir es buscar, ¿no? Este es un oficio también de investigación, de indagación. Pero lo que lo detonó de verdad fue este sueño premonitorio, donde yo pensé, si no me pongo ahora, de verdad que mi padre va a morir. Y yo me voy a quedar con este inmenso vacío el resto de mis días, ¿no? Con este enorme misterio. Así es como comenzó.
¿Cómo es una sociedad en la que hay tantos padres ausentes? ¿Cómo se construye una sociedad con padres ausentes?
Pues mira, es México, es el país maravilloso en el que vivo y caótico en el que vivo. Es un país donde la madre es de veras el eje de todo y a la vez la violencia contra las mujeres está en cada acto cotidiano de este país, ¿no? Yo decía en alguna entrevista y lo reitero, la piedra angular de México es la ausencia del padre. Desde luego que eso permea el tejido social, ¿no? Crea un ethos, un carácter donde no hay papá. Y yo creo que eso se va notando en las elecciones que va tomando una población, además, increíblemente joven. Somos un país de edad promedio de 28 años, donde la mitad de los padres no están. Esto es México. Yo creo que por aquí cruza los temas de violencia, por aquí cruza esta inequidad social, por aquí cruza la forma en la que sexenio tras sexenio intentamos tener un país un poco más, más en paz y no lo logramos, ¿no? Yo creo que gran parte del fenómeno del carácter de México como país tiene que ver con que nuestros padres se han ido.
Hay un capítulo en tu libro que me parece brillante, como todo el libro, pero esa parte es que llama mucho la atención, que es cuando hablas de los padres que abortan.
Mi padre, en cambio, sí abortó. ¿O no? Porque, bien visto, al menos en este país, son los hombres quienes abortan masivamente. Son los hombres quienes abortan de facto a sus hijos. Legiones de padres renuncian a millones de hijos y no tuvieron que promover ninguna ley ni arriesgar el cuerpo en una clínica insalubre. Nada. Abdicó de todo cuidado paternal.
¿Cuándo tomas tu alma de lea conciencia de que los hombres sí abortan masivamente en México y en todas partes?
Mira, me cayó de golpe el entendimiento de esto, porque bueno, yo además escribo en México en periódicos, tengo, digamos, una postura muy activa, ¿no?, sobre los derechos de las mujeres. Y por supuesto que un día dije, bueno, pero a ver, mi madre que sola tomó la crianza de 8 hijos, pero que además es como las madres de la mitad de los mexicanos. Eso pone la mirada en las madres, ¿no? Pero no pone la mirada en la otra mitad, que es lo que siempre nos pasa. ¿Qué es lo que han hecho estos varones, estos hombres, padres, que simplemente se fueron? Y entonces fue como, claro, es que ellos abortan de facto. No tuvieron que hacer nada, ni pañuelo verde, ni pedir una ley, nada, simplemente se fueron. Y además sus hijos ya existían, ¿no? Con todo este tema, digamos, que cruza moral y religiosamente sobre el tema de la interrupción del embarazo en el caso de las mujeres. Eso pasa. ¿No sabes el revuelo que ha generado ese capítulo que se llama Los hombres abortan? Sí. Los reclamos que recibo, pero yo creo que es muy incómodo, me voy a atrever a decirlo, es muy incómodo porque es cierto. Además, yo tengo la experiencia de ver a esta mujer haciendo lo imposible. Es que yo me pongo en el lugar de mi madre y no creo que yo hubiese podido resistir todo lo que ella, ¿no? Sola, 3 trabajos, turnos, 8 hijos, unos en una escuela, otros en otra. Además, sostenernos como pudiera emocionalmente, a ratos desesperada, agotada, otros ratos contenta, cantando Juan Gabriel con nosotros o José Alfredo. Pero esto no es una estadística, es la vivencia de alguien que ha crecido así y que sé que comparto con millones de mexicanos, ¿no?, y de mexicanas que crecimos igual, con madres haciéndolo todo.
Alma Delia, tú hablas de 2 pilares en tu libro con los que me he quedado, que es la empatía de las mujeres. Hablas de Gloria Salazar y lo importante que esa mujer ha sido para ti, y de la terapia. ¿Cómo de importante fue la terapia para ti en todo este proceso?
Vital. Yo de verdad creo que la terapia y la escritura me salvaron la vida. Porque, bueno, en el libro relato muchas cosas. Digamos que he tenido una vida no tan tranquila, ¿no? Entre el accidente, me atropelló un trolebús, lo cuento ahí, sí. El abuso sexual infantil, los ataques de ansiedad, ¿no? Este trastorno de ansiedad. Y de pronto, pues, es muy difícil salir de eso sola, ¿no? Por eso pienso que la revolución sí empieza con 2 mujeres que se hacen amigas. Hasta que esta amiga, Gloria Salazar, a la que por supuesto adoro, me acompaña y me dice, yo creo que tienes ataques de pánico, vamos a terapia,
Nos y se esperaba, ¿no? Ahí toda la terapia.
Me esperaba. Poniéndole el cuerpo, ¿sabes lo que es poner el cuerpo? ¿No? Porque bien pudo simplemente prestarme el dinero y decirme, ve, pero ya estaba ahí. Y yo creo que la terapia tiene mucho en paralelo con la escritura. Al final es una especie de reconstrucción narrativa. Tú vas y te sientas allí, comienzas a contar, tienes un punto de vista, elaboras una historia, que es lo mismo que haces cuando escribes un libro, ¿no? Y esto es lo que finalmente también me permitió escribir este libro, ¿no? Recuerdo exactamente la tarde que le dije a mi terapeuta, voy a ir a buscar a mi padre, no, no puedo más, o sea, y él me dijo, pues venga, vamos a tener las sesiones para acompañar ese proceso, y por eso digo al final que ese libro también nació en el consultorio de mi terapeuta.
Este libro, Almadelia, más allá de esa búsqueda, ¿no?, de tu padre, es una fotografía, ¿no?, o una radiografía de la sociedad en la que has crecido y en la que crecen, ¿no?, muchas personas de Latinoamérica.
Mi hermano Noé, el mayor, que por entonces tendría unos 15 años, y era bravo, todos lo somos, confieso, porque no se sobrevive a la pobreza, a la calle, a la casi indigencia, siendo mansos y suavecitos.
Almadelia, era importante también, ¿no?, hacer esa fotografía y esa radiografía para que entendamos un poco de dónde viene todo esto, ¿no? A mí me parece muy interesante, hay un momento en el que tú dices, robar no está bien, pero tener hambre tampoco.
Uf, claro, ahora que lo oigo, yo es que escribo el libro y no lo vuelvo a leer nunca más porque da mucha inseguridad, ¿no? Pero lo escuché y me sonreí un poco porque pensaba en esta suerte de análisis etnográfico que se hace a veces, ¿no?, de cómo crecen las distintas sociedades. Y creo que en ese sentido, pues sí, estoy simplemente aportando el relato de cómo crecimos millones de personas, ¿no?, en México y en otros países. Dices bien, yo robaba libros. Me robaba libros, era muy chiquilla, no tenía dinero, bueno, ni para el transporte público para llegar a la escuela, ¿no? Y con mis amigas, adolescentes, encontramos una fórmula. Hablé con mi abogado que me dijo, ya lo puedes confesar porque el delito prescribió.
Ya lo puedes incluir en el libro, ¿no?
Bueno, claro, no está bien, pero si nos salimos un poco de la dicotomía bien mal legal y entiendes lo complejo, bueno, pues nada, a veces está extraño haber sido esa adolescente que leía libros robados, ¿no?
A los que no tenías acceso, sino de otra manera, hay que entenderlo así, ¿no?
Imposible, o sea, impagable, jamás.
Fíjate que hablando de esto, hay otra parte en el libro, ¿no?, que a mí me parecía muy interesante, ¿no?, cuando hablas de que conseguir un empleo, ¿no?, en ciertos sectores es complicado, ¿no?, cuando te piden esos certificados de inglés, cuando vives pues en una casa, ¿no?, dices, donde si tu papá no existe y tu mamá trabaja aseando casas, vendiendo ropa, inyectando y limpiando el culo de viejecitas moribundas a las que su familia mezquina no quiso pagarles, una enfermera de verdad, y el trabajo recayó sobre, y esta es la parte que me parece tan interesante, sobre la señora de la limpieza tan linda, tan generosa, tan cómoda de la familia, a la que siempre compensan con ropita y zapatos usados que yo calcé durante toda mi infancia.
Sí, yo soy hija de una trabajadora del hogar. Mi madre trabajaba limpiando casas. México, bueno, voy a decir seguramente una obviedad, pero es un país profundamente racista donde nos cruza el color de piel, el color de pelo, mi pelo negro, mi piel morena. Tiene que ver con venir también de escuelas públicas y no de educación privada, en fin, ¿no? Es como una especie de dos Méxicos que hay acá. Y cruzar al otro lado es complejísimo, ¿no? Es complejo. Yo soy también una especie de migrante social, ¿no? Así crecí, mi madre recibiendo este fenómeno, ¿no?, donde la gente se cuenta una suerte de bondad, te regalo la ropa, etcétera, ¿no? Pero hace poco escuchaba una mujer fantástica, se llama Marcelina Bautista, es trabajadora del hogar, ha viajado a Ginebra por los derechos de las trabajadoras del hogar, y ella dice, nosotros no queremos esas obras, queremos derechos laborales.
Claro, no quieres
no me
caridad,
regales cosas.
¿No?
Así es.
Y hay otro relato que tú incluyes en este libro, lo citabas anteriormente, ¿no?, y en el que también aparece el silencio, que es cuando tú hablas de las agresiones sexuales que sufres, ¿no?, en un momento de tu infancia. ¿Cómo se cambia, Alma Delia, el silencio por palabra? Es decir, ¿cómo se pasa de guardarlo todo a contarlo en un libro?
Yo creo que son dos cosas. Una es un proceso muy personal. Vas perdiendo miedos, validando ciertas elecciones que has hecho. Y porque además duele tanto. Duele mucho más quedárselo que hablarlo. Y hay un punto en el que en esa ecuación tomas una decisión. Pero por otro lado, hay un bendito momento histórico que es esta voz colectiva femenina donde las mujeres estamos diciendo, a mí también me pasó. O el famoso Me Too. Ha sido, yo creo que en el mundo, transversalmente, uno de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Y creo que ha venido también de saber que esto lo han vivido otras mujeres. Yo escribí, en algún momento tuvimos aquí en Ciudad de México una marcha muy nutrida por un feminicidio, y el Ángel de la Independencia, que es este monumento que está allí, lo llenamos de brillantina rosa. Bueno, se escandalizó el gobierno de la ciudad, la gente, y yo escribí un texto diciendo, ¿y qué haces? ¿Qué haces cuando tienes 5 años y estás viviendo un abuso sexual de un hombre adulto? ¿Qué haces? Y entonces recibí más de 60 testimonios de mujeres contándome sus abusos. Y cuando llegó el momento de escribir La Cabeza de Mi Padre, yo dudaba si contar o no el mío y todo este recorrido del hostigamiento sobre nuestros cuerpos. Pero entonces pensé en esas mujeres que me habían contado sus historias y me pareció que se los debía, ¿sabes? Si ellas me habían contado y yo podía contar mi propia historia en un libro que posiblemente provocara algo, por lo menos un cuestionamiento, una duda, lo iba a hacer, ¿no? Y por eso hago el relato. Y ha sido cada presentación del libro, estas mujeres que se forman, se acercan para la firma, me dicen bajito al oído sus historias de abuso. Es tremendo, ¿no? Por lo menos ponerlo en palabras es el comienzo de mucho, me parece.
¿Y cuánto tardaste tú en poder ponerlo en palabras?
40 años.
Tú dices que la historia de las mujeres está atravesada de punta a punta por el abuso sexual. ¿Cómo de atravesadas está la historia de las mujeres en México por este abuso sexual?
Ay, Alba, pues ahora mismo yo creo que es el tema más urgente. Cuando decimos 11 feminicidios al día, es complejo lo que sucede éticamente porque parece solo una estadística, ¿no? Pero luego lo vas reduciendo y piensas cada 2 horas y media en este país matan a una mujer por el hecho de ser mujer, pero luego en el 90% de los casos quien la asesinó fue su pareja sentimental. Y luego las formas, ¿no? Hay un mensaje en la violencia, en dejarlas envueltas en una sábana, mutiladas a la orilla de una carretera, colgadas del gancho de las reses en una carnicería. Y las 11 de las que hablamos hoy, de las que hablamos ayer, de las que hablaremos mañana, son solo la punta del iceberg. Y a eso le sumamos un 95% de impunidad en los casos. Hay feminicidas confesos, quienes han perpetrado el feminicidio y la ley los deja ir. Es que es muy doloroso, porque hay un mensaje que se manda socialmente que les dice a los hombres que matar mujeres es gratis, está permitido. Por eso impulsamos cada vez que podemos, por eso intentamos que hay leyes. Cecilia Monzón, esta mujer española que vino a vivir a México, su hermana Elena Monzón, que es abogada en el estado de Puebla, abogando por la ley Monzón, para que el niño que queda huérfano de madre, que fue víctima de feminicidio, no vaya a vivir con el padre que la asesinó. En fin, sé que estoy diciendo cosas brutales y demasiado, pero imagínate cómo de demasiado es que cada día tenemos un feminicidio que llega a las redes sociales y por el que nos volcamos todas, ¿no?
Pues Alma Delia Morillo, autora de La Cabeza de Mi Padre, publicado por Alfaguara, gracias por estar aquí en Tolerancia Cero, por atendernos desde México y sobre todo gracias por escribir este libro con el que personalmente he llorado mucho, pero también me he reído a carcajadas porque está lleno de ironía y lo cuentas fantásticamente.
No, Alba, gracias a ti por tu lectura, tu tiempo, tus emociones. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Y con este Si me matan, que es casi un himno de resistencia firmado por Silvana Estrada, hoy os decimos adiós. Volvemos el viernes que viene, ya sabéis, después del boletín informativo de las 9 de la noche, siempre en Radio 5, nuestra emisora que, por cierto, esta semana ha cumplido 30 años. Que tengáis una feliz noche.
Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas, andar los días y aún así salí solita. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio, curándonos la herida de lo que hemos perdido, y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero.